Pues yo nací de casualidad en Mendoza. Mi papá era cordobés. Así que bueno, en esas escapadas a Mendoza, bueno, conoció a mi mamá y nací yo. Así que hay algo que me tira acá en Mendoza, la verdad. Córdoba, me gusta mucho Córdoba. Los hermanos, es una bendición. Bueno, Pascual, no sé si Alcide nos pidió que diéramos testimonio, y no sé si Pascual perdió la brújula de lo que quería decir. Él contó de lo que arrancamos, qué sé yo, está bien, perfecto. Pero él nos preguntaba, ¿vos te acordás lo que él nos preguntó que quería que habláramos? Del cambio. Claro, pues, Alcide nos preguntaba del cambio de una iglesia congregacional a una iglesia familia. Y claro, yo cuando pienso en eso que él nos preguntaba, me tiemblan un poco las piernas, porque hablando de un marco de sencillez y de mucha humildad, es una tarea de mucha responsabilidad, de salir de un evangelio de oferta y entrar en un evangelio del reino, donde no juntamos gente y el esfuerzo de nuestra vida tiene que ser de formar discípulos. Ahora, para formar discípulos, después empezamos a entender que nosotros tenemos que ser discípulos. Y entonces ahí empieza toda una tarea muy seria que Dios usó a hermanos como Iván desde un principio de explicarnos cosas muy concretas. Y a lo mejor tenemos que reconocer de que no hemos crecido y hemos avanzado como quisiéramos. Pero sí, los principios están, la palabra está. Y tenemos que seguir, proseguir esa meta, porque creo que Dios nos llamó con un propósito, de las tinieblas al reino de Dios. O sea que si Dios nos saca de las tinieblas, de un reino donde hacíamos lo que se nos daba la gana, donde los rasgos de nuestra vida eran muy miserables, porque éramos mentirosos, tramposos, desordenados, hogares en muy mal estado, familia, hijos. Entonces, el pasar al reino de Dios significa una responsabilidad muy grande. Entonces, eso ahí nos pone un poco más serio. Entonces, ahí entendemos lo que es salir de una congregación, de una iglesia congregacional donde todo se junta, a ser familia, una iglesia cuerpo, donde tenemos que estar bien unidos, bien concertados, y puesto los ojos en la meta, en el Señor, el ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, eso claro, yo pensaba en lo que vos nos decías y yo digo, bueno, es muy serio. Entonces, Pascual arrancó en la parte, como él decía, testimonio, y después, bueno, estuvo bueno de que nos hizo bien el estar bajo autoridad. Entonces son principios que creo que son fundamentales y principales para una congregación donde queremos crecer en el Evangelio del Reino. En el Evangelio del Reino, donde haya discípulos. Entonces yo anoche oraba y pensaba qué cosas puedo decir de parte del Señor que pueda ser de edificación, que pueda ser de ánimo, de proseguir la meta de estar enfocados en lo que Dios quiere, no en lo que nosotros queremos. Ahora, no es una tarea sencilla, es una tarea seria, porque si nos ponemos a ver cómo se está desvirtuando cada vez más el Evangelio, donde se pierde las cosas básicas del Evangelio, de ver cómo las congregaciones, algunos prosiguieron en los errores, y yo creo que el Señor nos, cuando vino el Evangelio del Reino, nos renovó, nos habló de cosas diferentes. esas verdades están, no sé, yo, están muy, muy fuertes en nuestro ser, que no quiere decir que lo hemos logrado, que lo hemos logrado. Me gustaría, por ejemplo, decir qué cosas nos ayudaron en un principio, pensando de que éramos un grupo que sale de una congregación bautista, ¿sí? Éramos, como decía Pascual, unos 15 más o menos. No. Me acerco más ahí, ¿está bien? Y trato de no gritar. Por ahí me agarran. Eso cuando reprendíamos, y bueno, ahí se puede imaginar que gritábamos lindo, ¿eh? En un principio, como decía Pascual, Dios obró de una forma espectacular porque nos mostró su poder. Y la verdad que, bueno, yo pensaba en lo que decía, porque me bendijo lo que decía Pascual, ojo. Yo dije al principio, a lo mejor no me expresé bien, pero el principio de lo que él contó fue así. El Espíritu Santo se derramó, nosotros salimos de una congregación donde no se conocía del Espíritu, se derramó y conocimos de así, pero muy sin nosotros conocer nada, el poder de Dios. Ver, por ejemplo, él nos contó que mi mamá, que tenía demonios, el diablo hablaba por su boca. Eso me impactó, ver mi mamá, yo la conocía a mi mamá, la conocía porque ya falleció, y sentir que salía una voz de adentro de ella que no era ella, les puedo asegurar que no era nada sencillo. Salía una voz de un hombre y decía, es mía, no me veis nada. Y ahí entonces empieza todo un tomarse de Dios y Jesús, y bueno, y estoy contando un caso, o estamos contando un caso, porque era como decía Pascual, todas las semanas. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Porque venía mucha gente nueva. A veces sería muy triste si oramos en la congregación y los hermanos que están y empiezan a ver endemoniados, sería muy triste eso. O sea, es importante que se manifieste el poder de Dios en las personas nuevas, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que venir ese... allá René se está riendo, allá está al final, porque él está yendo a un lugar donde hay gente nueva y se le están produciendo esas situaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente nueva. El Espíritu Santo empieza a orar. ¿Amén? Bueno, eso indica una tarea nuestra un poco... quedada, que es de evangelizar más y que haya más gente nueva. Bueno, me volví para atrás. El versículo que creo que fue importante para nosotros, Mateo 28, 19 y 20. Ustedes lo saben, pero yo lo invito a que lo busquen, por más que lo sepamos de memoria. Me hace bien volverlo a buscar y leerlo parte por parte, como meditándolo, como escudriñándolo. Porque yo digo que fue revelación del Señor sobre estos pasajes. Dios utilizó un hermano precioso para ayudarnos, charlamos horas sobre estos versículos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Ahí yo lo volví a meditar anoche al leerlo. Hay un mandato de ir y hacer discípulos. Eso es lo que recibíamos nosotros al principio como congregación. Que eso nos cambió como congregación. De ir y hacer discípulos. Es una tarea totalmente diferente. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Nuestro amado Jesús. ¿Quién era Jesús? Nuestro modelo. Él era nuestro modelo. Él había enseñado a los discípulos cómo tenían que ser las cosas en la iglesia. ¿Amén? Yo digo, al ser el modelo, Él les enseña a los discípulos y les manda a los discípulos. Ahora, llevemos eso a una congregación. Porque muchas veces podemos enseñar de que se haga discípulo, que se predique discípulo. Pero tiene que partir de modelos, de vidas consagradas a Dios. Ángel nos decía algo muy, muy cortito e importante. Todo lo que se comienza bien, se continúa bien. Es como un tejido, ¿vieron? Cuando tejen, y las mujeres saben de eso, tejen y una parte salió mal. Bueno, no quiero decir nada a mi señora, pero cuántas veces la veo que vuelve para atrás, desteje todo porque empezó mal. ¿Sí? Otro hermano supo poner el ejemplo, ¿vieron? Cuando uno se abrocha la camisa y si se pone un tiene que volver y empezar de nuevo. Entonces, en la iglesia, qué importante es empezar bien. Que los principios, que la palabra de Dios, empezar bien. Y eso es una tarea no fácil. Porque nosotros en Mendoza no teníamos un hermano ejemplo. Bueno, a veces decíamos, Iván, vos tenés que venir a quedarte acá 3 meses, 1 año. Y a veces no se logra eso. Para ver, para percibir, para aprender en la práctica. ¿Qué hizo Jesús? Estuvo, predicó, enseñó. Es fácil decirle a alguien, tenés que ser panadero. Y yo te voy a explicar perfectamente cómo se hace. Yo puedo saber la teoría de cómo se hace el pan. Puedo explicar la harina, la levadura, todo eso, está perfecto. Y le explico. Pero esa persona me escucha, sabe la teoría. Yo tengo que ir con él, agarrar la harina, meter la levadura. Y ahí la cosa cambia. Y él me va a ver a mí y después él va a ser un panadero. Porque yo soy panadero. Para ser discípulos, yo tengo que ser discípulo. Entonces ahí la cosa ya cambia. Ya cambia todo. Porque yo tengo que ser no solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor. Esa palabra que yo estudio tiene que pasar por mi vida. Yo la puedo aprender, puedo hacer la teoría, explicarla muy bien. Bueno, eso venía a nosotros y algunos explicábamos muy bien, pero después resulta que nos mirábamos y nos faltaba el respaldo. Es como alguien, yo tuve negocio de imprenta y a veces iba a cobrar y me daban cheque. Ah, yo salía contento porque a lo mejor me llevaba 5 o 6 cheques y me habían pagado. ¿Pero qué tenía? ¿Dinero? Tenía cheques, tenía papel. Y después lo peor era que cuando iba y lo depositaba venía de vuelta. Porque no había respaldo. Era un cheque sin fondo. Así es nuestra vida cuando no somos ejemplo. Yo puedo predicar muy bien, puedo hablar muy bien de la familia, pero de repente siento que Dios a veces me toca también. Porque hay un chico, una chica, un hijo, una hija que me trae unos problemas que hasta me puede tener sentado unos meses sin predicar. Entonces, eso fue el cambio inicial de la iglesia en nosotros en Mendoza, que nos trastocó la vida. Nosotros juntábamos gente al principio, Pascua. Juntábamos gente, un grupo hermoso, familia. Pero de repente cada uno se iba a su casa, pero no sabíamos lo que pasaba en su casa, lo que pasaba en el trabajo, en la calle. Teníamos gente que venía por Dios. Pero la gran diferencia fue cuando empezamos a entender estos versículos, que teníamos que ser discípulos. ¿Qué es lo que era un discípulo? Alguien que cree y hace todo lo que Jesús manda. La cosa cambiaba. Porque eso me miraba a mí. Mi vida. No la participación exterior de una reunión donde todos levantamos las manos y cantamos y nos sentimos gozosos, porque es verdad, el Espíritu Santo es maravilloso. Pero después viene la realidad. ¿Cómo soy en mi casa? cómo soy con mi esposa, cómo es la crianza de los hijos. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que trabajar. ¿Amén? Porque si yo invito a un discípulo nuevo a mi casa, tiene que ver cómo vivo, cómo sirvo, cómo trato a mi esposa, cómo... todo eso. Bueno, esas fueron las primeras enseñanzas que nos agarrábamos las cabezas con Pascual. Porque nos dábamos cuenta que teníamos, había un montón de familias, muy lindo todo, pero de repente no sabíamos qué pasaba después. Y entonces este evangelio empezó a meterse en nuestra vida, en nuestro hogar, en el comedor, en todos los rincones de nuestra casa, hasta en el sótano. Y ahí es donde empezaron a salir las cucarachas, las ratas, las cosas, las confesiones, los problemas que había en los hogares. Eso fue cuando vino Jorge Mitiani y nos habló del evangelio del reino en el hogar, la familia. ¡Oh, aleluya! Me acuerdo siempre que nos hablaba de en la crianza de los hijos, el reinito del nene, ¿te acordás? Son predicaciones, Carlos se debe acordar, él no... estamos juntos desde un principio. Y cuando, ¿qué quería decir? Cuando un niño es consentido en su casa y maneja la casa, un niño llora y el papá y la mamá todos al servicio del nene. El nene gobierna. ¿Quién gobierna nuestra casa? A veces nos hablaba que gobierna la mujer. Era la que... a veces maneja una mujer que tiene carácter fuerte. Entonces, el evangelio del reino, el ser discípulo fue ordenando, fue empezándonos a ordenar. El hombre es la cabeza del hogar. La mujer es una ayuda idónea, preciosa. Pero el hombre que toma decisiones, todo eso. Bueno, hay muchas cosas para contar. En un ratito... es difícil, yo pensaba, qué difícil es contar así lo que pasa en una... porque ya la verdad es que llevamos muchos años, ¿no? Es más fácil contar cuando son 5 o 10 años, pero nosotros ¿cuántos años llevamos ya? ¿38? ¿Se imaginan contar en media hora 38 años? Es una barbaridad. Pero qué maravilloso es el Evangelio del Reino. ¡Amén! Eso es lo maravilloso. Entenderlo, vivirlo y para poder enseñarlo. Un discípulo aprende, pero después que aprende, tiene que vivirlo. Y después que lo vive, tiene que enseñarlo. No se puede quedar con tanta riqueza. ¿Amén? O sea, parecen cosas muy sabidas, pero qué importante. Algunos quieren enseñar y nunca aprendieron. Algunos nunca fuimos discipulados de verdad. Entonces todo empieza a tener un orden. Las enseñanzas en la iglesia tienen un orden, todo el consejo de Dios. En Hechos, Pablo decía, yo no he rehuiros, daros todo el consejo de Dios. Había todo un consejo de Dios. Hay un orden en la enseñanza. No se puede. Entonces cuando empieza el orden, hay una crianza bien. Y entonces ahí estamos... aprendiendo, siempre estamos mejorando porque queremos colaborar, formar discípulos. No formamos nosotros. El gran discipulador, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? El Espíritu Santo viene y nos muestra, nos da principios y nosotros, ahí está el negarnos a nosotros mismos para que esa obra por el Espíritu, en la palabra, sea fructífera. En nuestra vida, para la iglesia y para nuestro prójimo. ¿Amén? Bueno, quiero seguir un poquito en ese versículo. El mandato de ir a ser discípulos venía de alguien que era discípulo, Jesús, nuestro modelo. El salir a predicar, el ir a ser discípulo nos indicaba... de que para hacer discípulo, yo primeramente tengo que ser yo discípulo. Entonces eso es muy importante. Y después, entender de que los discípulos no vienen hechos, sino que hay que hacerlos. Es una tarea totalmente diferente. Es Hay una gran diferencia de traer a alguien nuevo para que escuche la predicación, para que otro le enseñe, a que yo tenga que tomar la tarea de ayudarle en los primeros pasos. Es como un matrimonio que recién se casa y va a tener un bebé. ¿Qué pasa? Cuando recién nos casamos, creíamos que sabíamos todo. Y ahí algunos padres tuvieron que aprender a ayudar a cambiar un bebé. Y todos los primeros pasos, qué importantes son. Cuando viene alguien nuevo a la iglesia, ¿qué decimos? Y que lo atienda pastor, que lo atienda Cacho, Alcide, Carlos. No, no va a ser así. Un pastor, ¿qué área de trabajo para discipular puede alcanzar? ¿Puede discipular a 10? ¿A 20? Discipular, enseñar, estar con él. ¿50? Imposible. Imposible. Un pastor no puede hacer eso. Entonces, ahí pasamos a algo que Dios nos empieza a ordenar como cuerpo. Estar unidos. En Efesios 4:16 habla de que tiene que haber un cuerpo bien concertado y unido entre sí por coyunturas o padres espirituales que se ayudan mutuamente para ir creciendo en amor. ¿Amén? Eso está en Efesios 4:16. Esos versículos fueron una bomba para nosotros. Porque al estudiarlo, nos indicó que no podemos estar sueltos. Un miembro no puede estar suelto. Un hijo en un matrimonio no lo puede criar la vecina. Nosotros lo criamos. Si alguien viene, ¿quién toma la tarea? Por eso los pastores no dan abasto. Tiene que haber todo un cuerpo que está unido y trabaja en favor del reino. Amén. Yo estoy, no es mi intención dar mucha enseñanza, pero estoy contando los versículos que nos hicieron mella en nuestro corazón, que nos tocaron y nos cambiaron, hermano. Y ahí estamos, seguimos tratando de aprender. No lo estoy contando acá como algo, como ya algo que ya lo consumado, que lo conseguimos. No, algunos hermanos como Daniel de Buenos Aires, pobre, no sé si todo esto que le pasa a nosotros tenemos un buen porcentaje. Los dolores de cabeza que a lo mejor le damos y él viene y sigue. O sea, ya, bueno, ayudamos a que Iván se fuera con el Señor. Si me escucha me reta, pero bueno. Y ahora estamos colaborando en la santidad de Daniel Divano, porque él no... pero seguimos ahí. Lo más hermoso es haber conocido que hay un evangelio, este evangelio. No hay otro, el evangelio del reino, no el de ofertas. En una fábrica, bueno, a ver, puedo poner el ejemplo de mi trabajo. Cuando yo tenía, estaba en el taller de imprenta, claro, habían trabajos que me exigían. Yo no podía que saliera una impresión, lo último que empecé a hacer, que antes de me reconocieron, y yo ya había empezado a hacer etiquetas, libros, folletes, folletería. Entonces eso era muy importante para mí. Pero no podía largar cualquier libro, cualquier folleto. Tenía que tener una calidad. Tenía que entrar en lo aceptable, bueno. Pues yo llevaba un trabajo y me decía, Valeri, esto está muy flojo, ¿qué me trajiste? Entonces, en una producción, en una fabricación, en algo que se hace, hay normas. Y en el reino de Dios hay principios. Hay palabra de Dios que nos indica que Dios quiere discípulos. No quiere una congregación como antes, que nosotros entendíamos que estaba el pastor, los ungidos y los hermanitos. Esa fue una bendición, Pascual. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. A ver, vamos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué somos? ¿Hermanitos? A veces queremos ser hermanitos, cosa que el otro trabaje más que nosotros. Pero eres un sacerdote. La palabra lo dice. Dile al que está al lado, eres un sacerdote de Dios, una sacerdotisa de Dios. Díselo, porque la palabra lo dice. Aleluya. Bueno, vieron qué lindo que es decir ese sacerdote, ¿no? Y a veces me dicen sacerdote, eres un sacerdote, y apenas me dicen soy sacerdote, y me acuerdo, sí, pero qué mal que le hablo a mi señora. Y la verdad que a veces no le hago caso al pastor, no escucho mis autoridades, y la verdad que yo sacerdote, porque viro tantas cosas que tengo que crecer, que mejorar. Amén. Pero eres sacerdote, hermanos. Dios no ha terminado la obra. Dios lo que ha empezado lo va a continuar. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Que lo va a perfeccionar. Aleluya. Porque esa perfección es la que produce un resplandor, una sazón. Resplandor porque vamos a hacer luz para los demás. Y sazón porque vamos a hacer sal. Alguien va a querer estar conmigo. Dice, esta persona tiene algo diferente. Amén. No que si me conocen y empiezan a ver los testimonios, como decía Pascual, no va a notar la diferencia del reino y de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas. Tenemos que luchar por la santidad. Cómo me gusta escucharlo a Cacho cuando nos habla de la santidad. Qué bien que nos hace los ministerios de la iglesia. No tenemos que olvidarnos que debemos ser santos porque Jesús, porque Dios es santo. Amén. Este es un tiempo que tenemos que cuidarnos muchísimo, donde el evangelio quiere ser más diluido, más light. No importa si otro lo hace. No. Vamos a perseverar hasta el final. Amén. Bueno, estoy diciendo un poquito. Yo necesito 3 horas para contar todo lo que ha pasado en Mendoza. Pero no con el ánimo de presentar algo. No, seguimos trabajando, seguimos ahí luchando. Este versículo nos hizo muy bien. Efesios 4:16 nos hizo mucho bien. No quedamos sueltos, ¿eh? Seguimos, como se dice, pegando en el mismo clavo. Nos seguimos esforzando. Nadie que venga a la congregación puede estar suelto. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás relacionado? El relacionamiento de cuerpo es como si este dedo lo saco y lo... ¿Vieron cuando...? Bueno, voy a dar un ejemplo un poco que duele. ¿Vieron alguno que se cortó el dedo? Lo primero que hacen es buscar el dedo y lo ponen ahí porque se muere el dedo si está solo. Y si logran unirlo enseguida toma vida de nuevo. ¿Un hermano puede estar suelto? No, se muere. Tiene que estar relacionado. Llamémosle padre espiritual. Bueno, a veces por años atrás la palabra coyuntura, tuvimos algunos testimonios, porque algunos pasaron a ser, en vez de coyuntura, eran montura. sea, la coyuntura era, qué sé yo, era, no sé, era pastor, apóstol, era todo, te decía todo, hasta te decía todo lo que tenías que comprar. Bueno, todas esas cosas se corrigieron. Tuvimos que entender que no, el ejemplo de que no teníamos que tirar el bebé porque se ensució, porque se hizo el do. No, teníamos que tirar los pañales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el tema de relacionamiento, hubieron exageraciones, cosas que hicieron, pero hubo que corregirla. Y ahí está lo que dice Pascual, qué bendición estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad. Nosotros tuvimos en Mendoza 3 divisiones. La congregación se dividió, 3 creo, ¿no? Contando las mayas. Contando las mayores. ¿Se imaginan 3 divisiones? El comienzo de la unidad que habló Pascual muy bien de 3 congregaciones que se unieron, eran 3 pastores de diferentes lugares. Uno de un principio bautista, el otro de una congregación pentecostal y otro pastor de la Asamblea de Dios. Hermanos, precioso. Dios hizo una unidad maravillosa, porque fue cuando nos juntamos, que contó Pascual en la asociación, era una bendición, hermanos, una cosa maravillosa, donde ahí estaban los principios dando vuelta, que había que entender lo que era un discípulo, una iglesia, y buscando unirnos, y bueno, se imaginan, cada uno traía su pensamiento, así que no fue tan sencillo ese comienzo, pero fue una bendición. O sea que Dios nos da siempre una oportunidad de estar unidos. Pero después está el ego, el yo, el individualismo, el querer estar solo, que nadie me diga nada. Entonces ahí empiezan los problemas, empiezan las divisiones. No sé a ustedes cómo le irá acá en Río Tercero, pero nosotros allá en Mendoza tenemos que estarnos cuidando. Pues de repente arranca un hermano, es un hermano sencillo, precioso, y de repente ganó algunos hermanos, o alguna familia, o el grupo de él empezó a crecer, y cómo cambia alguien que empieza a tener fruto, o es usado de alguna manera. Cómo tenemos que cuidarnos, porque Satanás enseguida nos quiere hacernos sentir ¿qué? Si no tenemos nada que no hayamos recibido. ¿Amén? Así que la gloria es de Cristo. ¿Y nos necesitamos unos con los otros? ¿Sí o no? Algunos dan y dicen, no, aquel me parece que no lo necesito. ¡Sí! En Corintios dice, aquellos hermanos que parecen los más débiles son los más necesarios. ¿Se acuerdan? Así que, decile a tu hermano que está al lado, te necesito. Y decirle al que está atrás, porque el de atrás capaz que no lo conoces mucho. Te necesito, hermano, somos una iglesia. Sí. Quiero hacer un pacto. Ya estamos, ya. Ya estamos. Once y 20, ya está. ¿Estamos bien? Bueno, en otra oportunidad les cuento o les contamos cómo estamos esforzándonos. Seguimos esforzándonos. Miren, justo encontré este papelito. ¿Saben de quién es? De Ángel. De Ángel Negro. Hay muchos ángeles. Definiendo el modelo de iglesia, iglesia congregacional e iglesia familia de Dios. Seguimos. Esto es de Ángel. donde todo gira alrededor de una, de un templo, de una iglesia, y cómo Dios quiere un trabajo más personal. Está bien las reuniones generales, pero la edificación, el trato personal, viene en el relacionamiento, en el trabajo de los grupos caseros. Ahí hay que seguir trabajando. Bueno, esto es lo último. Esto es un esquema de un grupo casero. Seguimos intentando de que el trabajo en los grupos sea cada día mejor, aplicando los principios. ¿Amén? En respetar cada día más lo que nos enseñó Jesús, lo que nos enseñaron los ministerios apostólicos de la Biblia y de los ministerios que tenemos nosotros. ¿Amén? Pero eso se lo sigo después, porque ya veo que están cuchicheando acá, quieren que me vaya. Una bendición estar con ustedes, hermano. Gracias, bendición.